jugar mañana en Sasadoño ante el Boiro, veremos a ver cómo es su estado. También dos jugadores del Racing no pudieron jugar, en este caso Dani Nieto y Kevin Presa, y deben de estar ya en la reta final. Esperemos que ya integrándose al trabajo con el equipo, vamos a ver, aunque hoy es jornada de descanso para el cuadro ferrolano. También hay positivos en otros equipos y veremos, haremos ese repaso para ver cómo está actualmente el mundo del deporte en nuestra comarca en cuanto a casos COVID, en lo que se refiere a equipos de competiciones nacionales, porque seguramente en competiciones de base y competiciones locales también hay mucho gente, aunque como al igual que en general se ha bajado en 15 días de más de 1.500 casos, esperemos que también afecte menos al mundo del deporte y se puedan llevar a cabo todas las competiciones. También hoy tendremos a Antón Baldomir para que nos valore esa jornada de la primera Real Federación Española de Fútbol, donde el Racing no pudo pasar del empate, y analizar cómo ve la situación de cara al futuro, aunque ahora parece que tiene un calendario un poco más llevadero el conjunto ferrolano, porque en las tres próximas jornadas se va a enfrentar a los tres últimos clasificados. Y también vamos a hablar con el entrenador del Somozas, con Marco Roca, para analizar pues esa tercera Real Federación Española de Fútbol, que tiene en ese caso sí muchos partidos aplazados. Hay equipos que le faltan por jugar 4 y 5 jornadas y por lo tanto la clasificación es un poco ficticia, aunque está claro que el Somozas es el líder y como mucho, si gana los dos partidos que tiene aplazados, le podría empatar el Ourense, con lo que está en una buena dinámica en busca de ese ascenso que quiere el equipo de el Manuel Candocia. Y también hay que destacar que después de no haber pues jornada el pasado fin de semana, tampoco la va a haber este, pero el miércoles 16 vuelve la actividad para el Basi Ferrol. El equipo Nino López está entrenando en sesiones de mañana y tarde en el pabellón de Amarata, con solo una jugadora con COVID, que en este caso es la capitana Patri Cabrera, que no puede estar con sus compañeras, aunque en principio mañana pasado tendría el alta para incorporarse al trabajo de cara a preparar el importante partido que ese día 16 van a jugar en la cancha del Tenerife, el último clasificado de la tabla, y un equipo que busca un refuerzo, por el momento no lo encuentra, y veremos a ver cómo están esas negociaciones para incorporar a alguien a la plantilla de la escuadra departamental. De todas estas cosas les hablaremos a partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, compañero, te esperamos. Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369-194.
Y aunque todavía es martes, vamos a ir indagando un poco en la agenda cultural y de ocio. Hoy habrá tarde de cine en el Ateneo Ferrolán a partir de las 7 de la tarde. En el Concello de Cariño está abierta, por ejemplo, la inscripción para el aula de teatro de este concello. Las personas interesadas pueden anotarse hasta este próximo viernes 11 de febrero en la Casa de la Cultura. Y la Real Filarmonía de Galicia ofrecerá este viernes un concierto en el Auditorio de Ferrol. Estará dirigido por el italiano Enrico Onofri. La soprano francesa Francesca Aspromonte, también de esa nacionalidad, que interpretarán diferentes piezas, entre ellas obras de Vivaldi. Las entradas están a la venta para este recorrido musical por Italia. No será lo único, porque nos vamos a Fene también. Allí se ha abierto el plazo para participar ya en la 26ª edición, atención, de la edición de los premios Curuxa de Humor. Y ya que nos acercamos al día de San Valentín, Odeón está sorteando dos fines de semana en un hotel y regalos directos para celebrar esta jornada y el 20 aniversario de este centro comercial. Hacemos una pequeña parada y volvemos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Volvemos a retomar la sintonía local y comarcal de la cadena Cope Ferrol en este martes día 8 de febrero, abriendo los micrófonos y los teléfonos para vosotros en el espacio Decano de la Opinión en Galicia, en el espacio de Usted Dirá. ¿Qué tenéis que hacer para participar? Pues llamarnos al 981-33-3105, 981-33-3105, o bien dejar vuestros mensajes de texto o de audio en nuestro WhatsApp ciudadano, el 687-968291, 687-968291. Tenemos que lamentar en esta mañana dos fallecimientos, el de un hombre de 76 años afectado por la COVID-19 que falleció el pasado domingo en el Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol. Y la última víctima, una mujer de 58 años que falleció esta misma mañana, vecina de Acapela, en un accidente de tráfico acontecido en el municipio de Cabanas, concretamente en la zona de Soaserra, sobre el kilómetro 8 de la carretera AC-564, que une Cabanas con Aspontes. Se salió de la vía y los equipos de rescate, el GES de Mugardos, Protección Civil, Guardia Civil, etcétera, no pudieron hacer nada, lamentablemente, por salvar su vida. Vamos ya con la primera llamada del día de hoy. Os iremos comentando las noticias de actualidad durante los próximos minutos. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo quería decir que los besuqueos, cuando sale una votación a favor, oiga, eso es una falta de respeto hacia el pueblo y un exceso de confianza. Menos modelitos, menos corte de pelo, menos pantalón tubo. Aquí hay que trabajar y nada más. Y otra cosa más, anda mucho porque un anciano se mete por una carretera equivocadamente, oiga, pues es que no, hay que mirar, oiga, y los que andan haciendo trombos, chavales de 18, de 20 años, ¿qué pasa? Hay más chavales que están haciendo trombos que ancianos que se equivocan, porque yo le digo que un anciano intencionadamente no se mete en contravía. Buenos días.
De acuerdo, muchísimas gracias por esta opinión. Nos vamos ahora al WhatsApp y leo un mensaje. Buenas, lo de las oficinas del edificio de la Xunta es una vergüenza. Desde el jueves pasado llamando por teléfono y sin cogerlo nadie, hoy me presento y sí, me han atendido, pero dicen que no hay suficiente personal. Por favor, hagan una reclamación en registro todas aquellas personas que acudan allí y que entendemos que pasan por esta misma situación. Y nos mandan nuevamente una foto de los contenedores, de los nuevos contenedores ubicados en Narón, concretamente estos en la carretera de Castilla. Dice, se han colocado los nuevos contenedores en la carretera de Castilla, se han eliminado totalmente zonas de carga y descarga, cada dos contenedores se eliminó una plaza de aparcamiento, se colocaron de cuatro en cuatro, se han colocado cada 200 metros aproximadamente y se pregunta este oyente, ¿de verdad se produce tanto residuo? ¿Hace falta semejante cantidad de estos contenedores? ¿Cómo van a hacer los repartidores si ya no se respetaba la carga y descarga y ahora tampoco por parte del ayuntamiento? Seguimos y seguimos confeccionando este programa gracias a vosotros y a una nueva llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, es que llevamos protestando mucho tiempo por el camino del sargento, que había unos socavones. Entonces hay que llamar para lo bueno y para lo malo. Ayer los arreglaron al final, dejaron todo muy bien. Bueno. Y otra cosa, esa señora que se cansa de llamar a la Xunta, mire, le digo yo la solución porque nos pasaba lo mismo, que llama al 012. Entonces ya sabe cómo le van diciendo tal número para tal, tal número para cualquier cosa, ¿sabe? Uh-huh. Para dependencia, para lo otro. Es la forma de conseguir la cita, el 012. Vale. Le va diciendo los números y marca aquel número y ya le pone con unas operadoras encantadoras, la verdad. Yo no tengo queja que quiere que le diga.
Muy bien.
Entonces, enhorabuena por arreglarnos el camino porque llevamos año y mucho, ¿eh? Con un socavón ahí tremendo.
Gracias.
Entonces,
por su llamada.
Lo bueno y lo malo, ¿vale?
Gracias. Saludos.
Solo lo mando, vale,
buenas tardes. Bueno, y también vamos nuevamente al WhatsApp. Nos mandan una foto de un niño, entiendo, un menor, que va en una silla de ruedas y que pasa por una acera por donde se interrumpe con un coche. Ya estoy un poco harto, dice, de que los coches dejen subidas las ruedas en lo alto de las aceras. Son muy mal educados, así, de lunes a viernes, falta de respeto. También algunos van hasta ebrios y no respetan los pasos de cebra. 981-33-3105, estamos en el espacio de Usted Dirá. Te cuento también que jubilados de nuestra comarca de Ferrolterra se van a desplazar este próximo sábado hasta Ribadeo, en Lugo, para participar en una movilización. Para ello, este colectivo va a contratar autobuses, saldrán a las 10 de la mañana desde Ferrol, desde la Plaza 10 de Marzo, en el barrio de Recimil, y regresarán al finalizar esta manifestación, alrededor de la 1:30 de la tarde. El precio del billete es de 10 euros, ida y vuelta, nos comunica recibirán y la fecha límite para reservar será mañana, día 9. Entre las reclamaciones de este colectivo están la recuperación del poder adquisitivo, la aplicación del IPC real acumulado, restablecer la jubilación ordinaria a los 65 años, eliminar las desgravaciones fiscales a los planes de pensiones privados o derogar las reformas de los años 2011 y 2013, además de la creación. También son... bueno, favorables a esto, de una banca específica gallega. Seguimos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Sigue pidiendo un contenedor de cartón para calle Río Xuvia, Entre Ríos. Gracias.
De acuerdo. Pues ahí queda esa petición. A ver si se escucha por parte de los responsables. Y, bueno, un oyente nos dice buenos días, enhorabuena por el regreso, gracias, un saludo. Bueno, han llegado varios, pero quería un poco omitirlos. Gracias a vosotros por este recibimiento. Y me parece que repite, conforme también a la jornada de ayer, nos dice, ¿qué os parece el ambiente de la Plaza de España? Lo tenéis enfrente. Bueno, no sé específicamente a qué se refiere, me imagino, a lo que sucede y algunos altercados que tienen lugar en algún momento. Y cree que, se pregunta también si tenemos concejalía o no de seguridad ciudadana en la ciudad de Ferrol. Nuevo oyente dice, ahora que se van eliminando las restricciones, a través del WhatsApp nos cuenta, me gustaría preguntar cuándo podremos entrar en las administraciones públicas. Me parece patético cómo nos están tratando. Bueno, pues a partir de este jueves se elimina la restricción de las mascarillas en los espacios públicos, se han aliviado ya ciertas restricciones y los horarios también en la hostelería. Y, por ejemplo, el BNG de Ferrol también ha convocado una reunión para abordar las restricciones sobre este tema, precisamente que nos decía este oyente, las restricciones en el acceso a los servicios municipales, a los edificios municipales. Tendrá lugar mañana miércoles a las 6 de la tarde en el edificio del antiguo hospicio de Ferrol y el objetivo es pues, animar a los diferentes vecinos a participar en esta reunión porque creen que cada vez es más difícil obtener cita previa, la dificultad que supone para muchas personas acceder a la administración electrónica. Critican también que las oficinas administrativas todavía están cerradas al público e incluso también critican el gasto que supone la atención telefónica a la que se deriva a los ciudadanos. ¿Qué opináis vosotros de la atención que se presta en los diferentes concellos, administraciones públicas, instituciones, etcétera, ya que estáis hablando de eso, a raíz de la pandemia sanitaria? Estamos en el 981-33-3105. Y nuestro WhatsApp, repetimos, es el 687-968291. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Mira, hoy acabo de subir al arquitecto Marcide y yo pensé que este ya se había terminado. Pero bueno, esta gente que está en el aparcamiento, y en vez de pedir, parece que te están coaccionando o que te están amenazando si no les das nada. Y me pasó el otro día exactamente igual, que acabáis de tener un WhatsApp sobre eso en la Plaza de España. Ahora se ponen donde vas a pagar el ticket del parking y parece que te están controlando. Yo, gracias a Dios, me puedo defender. A lo mejor no, pero bueno, gracias a Dios me defiendo. Pero quisiera ver de una persona mayor cómo me vino a mí, cómo me entró a mí uno de los pollos que estaban el otro día en la salida del parking de la Plaza de España. A una persona mayor, a lo mejor, las pasaría más canutas. Yo no sé dónde están los municipales. Antes había alguno por ahí, pero ahora ni se les ven y no sé si se les esperan. No es culpa de ellos, ¿eh? Venga, hasta luego.
De acuerdo, muchísimas gracias también por esta llamada que habla en este caso de la inseguridad que se vive en este punto de la ciudad. Bueno, según esta opinión pública, según las llamadas de diferentes oyentes y los WhatsApps que estamos recibiendo. Dice otro oyente, claro, a esta gente aún encima se les da todo, toda la razón tiene este señor que acaba de llamar. Tenemos una nueva intervención. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, acabo de venir ahora mismo de una consulta en la residencia, concretamente llegaba un poquito tarde y estaban los señores estos que te piden. Pues me ayudaron a aparcar y como iba tarde le digo, mire, es que no le puedo dar dinero ahora. Me dice, no se preocupe, ya he salido casualmente y nada, me ve el señor. Yo ya tenía 50 céntimos, ¿eh? Uh-huh. Y nada, me dice, su coche está ahí, ya sale. Y le dije, yo, venga, le doy el dinero. Y dice, gracias por decir que algunos sí y otros no. A mí, yeah. Yo por 50 céntimos, y no me dijo nada, ¿eh? Quiero decir, ya salió, claro, es una indirecta, ¿no? pero le dije, tome los 50 céntimos. Y dije, las gracias y ya está. Es decir, tampoco es para tanto, ¿eh? Yo lo siento. Y bueno, yo estaba escuchándoles porque quería, esta no era la consulta que les quería hacer yo.
Díganos.
Pero bueno, puedo seguir diciendo otra cosa. Que está.
Díganos, todavía tenemos tiempo. Sí.
Que los organismos oficiales no van a abrir ya, ¿eh? Es decir, por mucho que queramos, nos están diciendo que hagamos todo por teléfono, se lo estoy diciendo los de la administración central, porque yo estoy llamando, muchas veces llamo al INSI, que no hay cita. ¿Y qué pasa? Pues lo único que la gente puede hacer es irse a coger cita en Ortigueira, porque aquí en Ferrol no hay, es decir, es tontería. Y la tesorería no te atiende, porque no hay cita previa para muchas cosas. Bueno, es que en mi cita previa, por ejemplo, para informarse de cómo hay que dar de alta a una empleada de hogar, me dicen, no, llame por teléfono y nosotros le informamos. Es decir, esto ha venido para quedarse. Pero bueno, la vida es así. Así que, nada más, muchísimas gracias.
Gracias a usted por llamarnos. Buenas tardes.
Hasta luego.
Nos vamos al WhatsApp y nos dice, hola, buenas tardes. Quería poner una queja al Ayuntamiento de Valdoviño por alguna persona que tienen trabajando, concretamente la que atiende para Padrón. Dice que no tiene mucha educación con las personas y es que es muy lenta. Leo literalmente lo que me ponéis. Y, vale, espera, sigo con la siguiente. Tenemos, bueno, aún habrá, hemos hablado de esas personas que están en los aparcamientos públicos, que a veces, bueno, pues nos piden a cambio de vigilancia, entre comillas, bueno, pues algún donativo. Y así como los que están también en la Plaza de España, dice, bueno, y aún habrá quien los defienda. Ah, no es para tanto, como decía un oyente que nos acaba de llamar. Y otro dice que los municipales andan jorobando a los jóvenes de noche. No sé a qué se referirá exactamente, pero bueno, si los joroban serán que igual no están en las actitudes correctas y adecuadas. 981-33-3105. Seguimos en Usted Dirá durante los próximos 3 minutos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
En los próximos minutos, hasta las 2 de la tarde, también seguirá la información y las entrevistas en este magazine. Nos acercaremos hasta los bomberos de Narón, hacia la Space de Narón, para conocer exactamente las reclamaciones y reivindicaciones que ayer mostraron a través de una rueda de prensa. Y también os daremos consejos para ahorrar en la factura de la luz. Ya que tenemos, bueno, pues los precios de los megavatios disparados, pequeñas acciones que podemos adoptar en nuestras casas para consumir un poquito menos. Nos vamos a acercar hasta la Fundación Agencia Energética Provincial, que depende de la Diputación de A Coruña. Y también hablaremos con una de las personas, de esos figurantes que están participando durante estos días en el rodaje de la película La Parra. Se graba íntegramente en la ciudad de Ferrol durante este mes y se trata del tercer largo del director ferrolano Alberto Gracia. Cuenta la vida de un escritor vencido por la desidia y que se mimetiza con una ciudad en estado crítico que es Ferrol, pero a la que Gracia exprime toda su belleza. Si os quedáis con nosotros hasta las 2 de la tarde, vais a poder escuchar los contenidos de estas diferentes entrevistas. Hasta aquí llegamos y, lo dicho, nos quedamos en el 97.9 hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona, en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Up to the platform of surrender, I was brought but
Nos vamos en los próximos minutos hasta Narón, porque integrantes del colectivo del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento, el que se conoce como Space de Narón, han demandado mejoras salariales de las instalaciones de su base y un mayor número de efectivos. Desde el Gobierno de Narón se estima que sus peticiones deben de estar canalizadas a través de la Junta de Personal. Ayer se celebraba un pleno extraordinario en que se rechazaban además las alegaciones presentadas por este colectivo de bomberos a la relación de puestos de trabajo, a la conocida como RPT. Vamos a hablar de los detalles y lo vamos a hacer con Marcos Pita, uno de los bomberos que ha ejercido como portavoz de este colectivo. Marcos, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un poquito, coméntanos cuándo comienzan todos estos problemas y qué es exactamente las condiciones y las mejoras que solicitáis en estos momentos.
Bueno, mira, esto ya se remonta aproximadamente ahí uns 3 años, vale, que lo vamos demandando pues prácticamente o mesmo, ¿no? Una planificación de futuro en lo referente pues a xestión do parque, a xestión das instalacións e sobre todo unha planificación de futuro de cara a nosa ficha de personal na relación de postos de traballo, ¿no? Como é sabido, pues este servicio naceu hai 7 anos, partido dun servicio municipal de protección civil. E, bueno, e foi medrando. A cuestión é que, no que se refire a material, foi mediando, no que se refire a profesionais, foi medrando, pero no que se refire a valoración deses profesionais, non, e seguimos, pues, con unha ficha de, prácticamente, pues, de personal de protección civil, non? Entón, pues, eso, levamos 3 anos reivindicando que se vayan modificando as cousas e nada, se modificou.
Marcos, sodes poucos efectivos, tamén criticades este punto e incidides en que a diferencia de salario cos vosos homólogos, cos bombeiros de Ferrol, por exemplo, está en torno a un 30%.
Sí, a realidad é que somos poucos por bastantes circunstancias, ¿no? Por un xa polo propio número de integrantes da plantilla, verdad, é que somos poucos, é unha plantilla pensada para ter 3 persoas de servicios mínimos, que é moi limitado para os sinistros que temos. Recentemente vichedes que nos últimos anos pues estamos enfrentándonos pues incluso a sinistros de tipo industrial que requieren moito personal. Uh-huh. Pero además de ser pequena porque se está marchando todo o mundo. Nos 7 anos que tengo servicio, máis da metade dos integrantes do servicio marcharon para outros servicios precisamente por estas condicións. ¿No? Xente que, pues bueno, aprobou posicións, ¿no?, para o Parque de Bombeiros a Coruña, para o Parque de Bombeiros en Asturias, e recentemente temos dos compañeros que marcharán a semana que vem, que acaban de aprobar no Parque de Bombeiros de Ourense, ¿no? Uh-huh. Tamén temos moita xente que ten praza en outro sitio, pues como no caso de outros compañeros que se topan en excelencia e que están valorando poder retomar os servicios que proceden, claro.
Marcos, a Xunta de Persoal do Concello de Narón detallou onte, ante esta roda de prensa, ante esas vosas peticións, que no pasado mes de decembro aprobáronse a través desta representación melloras para os traballadores do Concello e que tamén estaban incluídas unhas melloras específicas para vosotros como bomberos deste servicio, no que se contemplan, decían, promocións e ascenso para efectivos do Space. Que solicitades exactamente nestes momentos, sí, se credes que estas melloras non son suficientes?
Sí, non é que non son suficientes. Quería aclarar un pouco o comunicado que fixo a Xunta de Persoal, non? Porque en el primeiro fala que son representantes da sesión sindical da CGT que fixeron as declaracións e queríamos aclarar que non, os que fixeron as declaracións son os bombeiros, non? E que é verdad que hai compañeros que teñen unha sección sindical e que nos están asesorando porque, bueno, a Xunta de Persoal non nos asesoraba neste momento, pero que para esta comunicación é o 100% dos funcionarios de carreira deste servicio, non? Uh-huh. E despois, pues bueno, sí, falan que hubo un acordo que traía melloras para os traballadores do Concello e específicas para os bombeiros. Bueno, nos, a realidade é que non hai ninguna mellora específica para os bombeiros. O que había era un ascenso para un oficial que acaba de marchar do servicio precisamente porque atopou un traballo mellor a 1000 kilómetros, outro servicio de bombeiros. Co cal, pues bueno, ascendíase a ese oficial que xa non vai estar con nós, e despois facíase unha recalificación dos postos de traballo de algúns bombeiros, bueno, dos bombeiros, que para que te imagines era un plan a 3 anos e cando fora o ano 3, algún compañero cobraría 10 euros máis. Esas eran as melloras que había, non? Evidentemente, nós non queremos ascensos, nin queremos recalificacións de postos, queremos que o posto que temos se valore como se ten que valorar. Esa é a realidade, o que pedimos. Uh-huh. Para que te fagas unha idea, pues bueno, nun posto de bombeiros, si fixéramos unha escala do 1 ao 10, pues a calquera na sociedade entendería que, bueno, a nivel de peligrosidade estaría preto do 10. E aquí en Narón entenden que temos preto do 3, non? digamos, un 3,5 en una escala de 10. Pues bueno, eso evidentemente no puede ser, ¿no? Pedimos mejoras, eso, una ficha de personal, que se valore cómo se tiene que valorar y que se diga, pues, qué nivel de peligrosidad tenemos, que se nos aplique el complemento por conducir vehículos pesados, que lo hacemos todos los días, y que los jefes de dotación, pues, reciban el complemento que tienen que recibir por dirigir las intervenciones y lo que hay. Después también comentan en este comunicado que un compañero noso forma parte de esa junta de personal, que es totalmente cierto. Un compañero que levou máis de 12 ou 15 propostas que foron todas pois con resposta negativa pola xunta de persoal e que neste plan, nesta relación de postos de traballo que se aprobou, na propia votación especificou que non eran melloras que se pedían aos bombeiros, que non se estaba aplicando o que nos pedíamos. Bueno, evidentemente, si ti pides transporte público de Ferrol a Xuvia e che din que che van a traer un parapente, pois non te interesa, ¿no? E nesas estamos.
Pablo, que ides a facer para que se fagan efectivas estas reclamacións e se teñan en conta as peticións que estades levando a cabo e que estades demandando o Concello? Prevese
bueno,
movilizacións
ahora,
ou algo?
Sí, o que realmente pasou onte non é que ser que as reclamacións de RPT se desestimaran. O que se desestimou é que esas reclamacións tiveran relación co orzamento municipal, non? Uh-huh. As reclamacións de RPT todavía non foron contestadas. Entón, bueno, neste plazo, entre hoxe e que se conteste esas reclamacións, hai un prazo que entendemos que a xunta de persoal ten que cargar de negociar, non? De facer o seu traballo, ao final, a xunta de persoal non deixa de ser un órgano de representación dos traballadores, pois debería de reunirse con nós, de coller as nosas demandas e esas demandas elevalas e negociarlas co concelleiro. Entendemos que ese é o prazo. Se a xunta de persoal non fai ese traballo, pois o seguinte que faremos será esperar esas reclamacións e o seguinte que faremos pois será ir ao contencioso, ¿no? Por esta orden. É dicir, esperamos que non ter que adoptar esta medida, pero bueno,
de acordo.
Entendemos que non se ajusta a dereito e o que teremos que facer.
Marcos Pitagraciñas, por contarnos
nada.
Todo sobre este conflito do que seguiremos moi atentos. Saúdos.
Perfecto, moitas gracias, hasta logo.
Luces, cámara, acción. En Nurias Pasandín de Moda, fieles a nuestro estilo de rebajas y siguiendo la tradición, revolucionamos nuestras tiendas con precios increíblemente irresistibles que no podrás perdértelos. 10 días Lux. Todas nuestras prendas a 15, 20, 30 y 50 euros. Síguenos en Facebook e Instagram. Visítanos en Carretera de Castilla 39, Narón. Nurias Pasandín, tu moda de ensueño. Ahora, 10 días Lux.
Andar por la vida como el mejor perdedor, que importa hoy.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Se tiene o no. La costa oeste mirará. Toda la vida cara al mar. Aquí me encontrarás. Aquí tengo mi hogar.
Durante estos días, diferentes localizaciones de la ciudad de Ferrol se están convirtiendo en auténticos escenarios de cine. Desde principios de este mes de febrero y durante todo el mes, el ferrolano afincado en Madrid, el director de cine Alberto Gracia, está rodando la película La Parra, un homenaje a su infancia, al bar, a ese hostal ubicado, a esa pensión ubicada en la calle Carmen, que cuenta un poco la vida del protagonista. Es un escritor al que ha vencido un poco la desidia y se mimetiza también con una ciudad en estado crítico como es la nuestra. Un equipo de 30 personas están trabajando incansablemente, pero además son muchos también los extras que han tenido que pasar un casting para poder participar en esta película. Uno de ellos es uno de nuestros oyentes más fieles, Antonio Hermida, que además es invidente y ayer disfrutó de ese día de rodaje intenso. Le vamos a preguntar cómo ha ido y cómo es, Antonio, el ser el extra de una película. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Sara. Pues muy bien.
Has tenido que pasar un casting primeramente, ¿no?
Sí, a nosotros nos avisó el director de la ONCE que si queríamos participar en un casting. Y allá fuimos a hacer el casting y nos cogieron a cuatro invidentes.
Uh-huh. Antonio, tú con el cine no tenías ninguna relación a priori.
No, nada. Es la primera vez que actúo, o sea, que hago de figurante en una película. Nunca había hecho nada.
¿Y cómo fue ese día de rodaje, en la jornada de ayer? Cuéntanos.
Pues, a ver, ha sido un día muy muy intenso, muy largo, porque fue de 12 de la mañana a 12 de la noche casi, pero una experiencia impresionante, Ada. Sobre todo para nosotros, que valoramos todas estas cosas. El participar en una película, pues es una experiencia que no sé cómo describirla siquiera. Duro porque hicimos en Chamorro un senderismo. Uh-huh. Íbamos con unas barras direccionales que tiene la ONCE. Nos agarramos tres personas, el primero es el guía y los de atrás son invidentes, y nos va dirigiendo por sitios y tal. Lo que pasa es que es un terreno muy escarpado, claro, bastante duro, pero bueno, una experiencia impresionante.
Claro, Antonio, porque vosotros estáis acostumbrados en ir por la calle, por aceras, por sitios que más o menos, bueno, vais controlando, y aquí era todo diferente y todo distinto, y a las órdenes de un equipo de dirección como es el de la Parra. ¿Cómo se iban guiando?
Pues, bueno, trajeron dos personas, dos técnicos de La Coruña también, que Nieves y, bueno, no me acuerdo cómo se llama otra chica, y resulta que nos iban orientando. Bueno, pues ahora tener cuidado aquí, levantar los pies, viene una piedra y tal. Primero hacíamos, digamos, que una prueba, y después ya empezábamos el rodaje, pues eso, que eran varias tomas hasta que salía una buena, o por lo menos si salían buenas para elegir después, ¿no?
Vale, y después otra localización ha sido Chamorro y también el Puente de las Pías.
Efectivamente, en el Puente de las Pías pues ya íbamos independientes, cada uno con nuestro bastón y un recorrido por lo que es la acera del Puente de las Pías, claro.
Uh-huh. Bueno, ¿en qué momentos de la película saldrán vuestras escenas, Antonio? Porque creo que tampoco sabéis demasiado sobre lo que consiste la película, ¿no? Sobre la sinopsis de la misma.
Efectivamente, no te lo puedo decir porque no nos lo han dicho. O sea, no sé en qué momento vamos a salir ni por qué siquiera. Es decir, no sé. Lo sabremos con todas las personas que vean las películas a la vez, ¿no? De hecho, Alberto Gracia nos va a invitar al estreno de la película, al uh-huh. preestreno de la película, y allí sabremos cosas que de momento no sabemos.
Un preestreno que supuestamente tendrá lugar aquí, en la ciudad de Ferrol, su ciudad natal, porque, bueno, pues que Ferrol sea la protagonista de una película del tercer largo de este director de manera íntegra, desde luego es un lujo para todos nosotros. Antonio, ¿cómo se llevan tantas horas de rodaje? Porque, como decías, de 12 del mediodía, 12 de la noche prácticamente, y muchas tomas, ¿no?, en la espalda.
Pues mira, el tiempo se nos pasó volando.
¿Sí?
Bueno, yo pensé que iba a ser una cosa más pesada. No es que fuera pesado, es que el tiempo, fueron las 12, a las 4 comimos, a las 5 seguimos rodando y dieron las 12 de la noche, así de rápido. Y muy muy intenso, muy muy bonito, muy una experiencia impresionante.
Antonio, muchísimas gracias por contárnoslo. Enhorabuena, porque todo esto suma, todas estas experiencias vitales se van sumando. Y nada, pues enhorabuena por poder participar en una película de estas características, Antonio.
Muchas gracias. Permíteme, antes de terminar, darle las gracias a todo el equipo, Alberto Gracia, a Raquel, a Patri, a Sara, a Pablo, todos ellos es una gente nos han tratado con un cariño y un algo especial que tengo que agradecérselo por teléfono, o sea, por aquí por la radio, ¿vale?
Antonio, muchísimas gracias. Estaremos pendientes de cómo vaya la producción, la postproducción y finalmente el estreno de esta película La Parra, que Alberto Gracia graba aquí en la ciudad de Ferrol. Muy amable, saludos. Un
saludos.
Abrazo.
Muchas gracias, Ada.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607. Música.
Ante los incrementos que está experimentando el precio de la luz en los últimos meses, el que más y el que menos, estamos pensando en ahorrar, en cómo hacer nuestra vivienda o nuestro negocio que cuente con una mayor eficiencia energética. ¿Qué es esto? Bueno, pues reducir los gastos que ocasionamos mes a mes y que vemos cómo se incrementan en esa factura eléctrica. De esto saben mucho en la Fundación Agencia Energética Provincial de A Coruña, en la FAEPAC, que lucha, entre otras cosas, con la pobreza energética. Además, se han firmado diferentes convenios con ayuntamientos de nuestro entorno, entre ellos Cabanas, para combatir la vulnerabilidad de vecinos del municipio. Imos a charlar a continuación con director xeral da FAEPAC, con Jesús Castro. Benvido, boa tarde.
Boa tarde.
Bueno, intentades, entre outras cousas, mellorar e aproveitar os recursos enerxéticos, incentivar tamén o uso racional da enerxía ou promover o aforro enerxético. Isto como se consigue, a grandes rasgos? Despois profundizaremos un pouquiño máis.
Bueno, consíguese sobre todo explicándolle a xente o que ten que facer pa aforrar, intentando conseguir unha eficiencia enerxética, é dicir, conseguir o mesmo con menos gasto enerxético, aplicar tamén o sentido común, que é moi importante, para pagar aquelas cousas que non estamos utilizando, e así acadar un aforro enerxético que vai a mellorar tamén a nosa calidad de vida. Non sei se...
Como valoran, Jesús, o que está a suceder no incremento do precio da luz nos últimos meses e tamén os retrasos que se están ocasionando nesas facturas por parte das comercializadoras?
Bueno, son dúas cousas distintas. Unha, o incremento do precio da luz é un incremento debido a temas internacionais. Non sabemos o que vai pasar. A mellor, cando acaben os Xogos Olímpicos, pasan máis cousas raras, polo que vin por aí. É unha cousa que a nós se nos escapa. E o que sí é que antes sempre intentábamos que a xente se pasase, se podía, ao mercado regulado, non? Ao precio voluntario do pequeno consumidor. Hoxe en día é máis barato normalmente as ofertas que fan as compañías que o PVPC, podéndose chegar a acadar un aforro de un consumo de 4.000 kilovatios hora ano, que é o consumo medio dun fogar en Galicia, de en torno entre 250 euros ao ano, non? Entonces, bueno, hai que escoitar un pouco as ofertas das compañías, e sobre todo moi importante para nós, pensamos que intentar que non haxa permanente, é dicir, que en un momento determinado, se cambia o mercado, non nos poidamos cambiar de compañía e ir para outro lado. Eso é interesante.
De acordo. E sobre os retrasos estos que se están provocando nas facturas e que están preocupando tamén os consumidores?
Sí, é evidente. Vamos a ver, estes retrasos, polo que dicen as compañías, veñen motivados polo tema dos cambios de tarifa que se fixeron, non? De todas formas, quero decir de que é fastidiado eso de que tarde moito tempo en chegarte as facturas, pero por lei está regulado que si tardan 6 meses, por decir algo, en pasarte as facturas, tites despois de que te cheguen as facturas 6 meses para pagar. Es decir, non tens que pagar a contado, primeira cousa. Segunda cousa importante, si tarda máis dun ano en pasarte a factura caduca. Entonces, eu preocuparíame relativamente, non? Nos temos o caso dun concello que, polo tema de que lle pasaron as facturas de máis, con unha antigüedade de máis dun ano, aforrou, ganou en xuicio, máis de 100.000 euros.
Vale. Cales son os consellos para poder aforrar nas nosas vivendas en canto a iluminación, calefacción, electrodomésticos ou etiquetado enerxético? Ademais de escoitar as ofertas desas compañías, de adecuar tamén, digamos, a potencia que temos contratada, cales son os pequenos consellos que ás veces se nos olvidan e que poden supoñer tamén unha rebaixa dese prezo da luz?
Home, para gastar menos, aí, bueno, podíamos separar, por exemplo, da nevera, non? A nevera é mellor tela cargada que non baleira, non meter alimentos quentes, cuando vamos a descongelar productos, pues meterlos dentro de una que descongelen la nevera. Si vamos a meter 5 cousas ou 6 cousas que temos xuntas, non había de cerrar a porta 5 ou 6 veces, sino meter as 5 ou 6 cousas e despois cerrar a nevera, metelas o máis rápido posible, eso sí, porque cada vez que abrimos e cerramos unha nevera estamos movendo aire, eso é o que despois entra aire quente e despois consume máis, ¿no? Despois, bueno, outro doméstico como pode ser a lavadora, a nevera hai que ter en conta que inda que ten pouca potencia é o electrodoméstico que máis consume na casa, porque está todo o día encendida. Vale, tamén é importante pois a temperatura que temos, pois con 5 grados chegaría, congelado por exemplo a menos 18, cousas así, ¿no? Podemos, como falamos da nevera, podemos falar así de moitísimas cousas.
Sí, pero por exemplo, tamén é importante o etiquetado enerxético deses electrodomésticos que tenemos na nosa casa, ¿no?
Bueno, por supuesto, es decir, o etiquetado enerxético significa aforros moi importantes. Non é o mismo comprar un A, un A más, 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 non? Que un E ou un F, non? Son máis caros, pero ao largo de un par de anos normalmente amortizanse o aumento de costes sin problema ningún.
Jesús, pero como has eso? Sí, dime, perdón.
No, pero tamén é moi importante o uso que facemos dos electrodomésticos. Eso é moi importante.
Tamén está a firmar convenios con diferentes concellos para combatir esa vulnerabilidade dos veciños, ¿no? Que incluen en auditorías enerxéticas ou estudos de facturación. Isto como é? Que é o que estudiades desa vivenda para poder axudar tamén a estes veciños mediante estes convenios?
Bueno, non só o que facemos son estudios a familias con vulnerabilidade, ¿no? Falamos con os servicios sociais do concello no que vamos a facer ese estudio, el xúntanos a xente que sabe, a familias que sabe que están en problemas de vulnerabilidade, nos les explicamos o que vamos a facer, os que queiran, pois les facemos unha auditoría enerxética na casa, es decir, lle deixamos unhos equipos para medir a temperatura e a humedade nas habitacións onde máis tempo están. Facemos un inventario dos usos electrodomésticos, lle miramos a factura. E despois, pois, proponemos cambios que poden ser administrativos, como, por exemplo, pois, o pasarse a un determinado tipo de contrato, unha determinada tarifa, a mellor baixar a potencia, o tema do bono social, que é moi importante, que non pide a gran maioría dos que teñen dereito a él. Despois tamén cambios técnicos, non? Como podría ser aislar un poquinho mellor a casa con burletes nas portas e ventanas, usar bombillas LED, outros cambios máis importantes, máis costosos, que non todo o mundo pode, que o cambio de sistema de calefacción, pero a maioría da xente da que estamos a falar da igual o cambio de calefacción, porque non se pode permitir o uso de usar a calefacción.
Jesús, como poden acceder os nosos ouvintes, por exemplo, a estes diferentes consellos? Non sei se dende a Fundación Enerxética Provincial da Coruña, dende a FAEPAC, tendes ese contacto directo tamén coa xente, bueno, pues, que quere resolver dúbidas con vosco.
Sí, nos asesoramos de forma gratuita a todos os cidadáns da provincia da Coruña. Incluso se nos chaman de outra provincia, pues tamén les ajudamos si podemos, non? Pero o noso objetivo, digamos, o noso campo de actuación é a provincia da Coruña. Podo decir, por exemplo, que o ano pasado aproximadamente se juzgamos unhas 770 consultas de xente, significou un aforro de casi 150.000 euros, o que dá unha media de unhos 190 euros por familia ou consulta que recibimos.
Jesús Castro, moitísimas grazas por contarnos todo isto, e xa sabedes a FAEPA para resolver calquer dúbida sobre os consumos enerxéticos. E ata aquí chegou o noso tempo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.